Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Juegas a quererme. Yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada. Me das una pasión que yo no espero.
Seguro que uno o más de los que nos escuchéis en este momento habéis recurrido a las dietas, a veces a la desesperada, incluso a las dietas milagro. Y más de uno y más de una habrá llegado a obsesionarse con el tema del peso, con adelgazar. Con el tiempo, la ciencia y la experiencia han revelado que las fórmulas mágicas no existen y que todo se reduce a una alimentación equilibrada y el ejercicio. Pero, ¿qué herramientas necesitamos tener en nuestra mano para conseguir el equilibrio? ¿Es tan fácil comer menos y hacer más ejercicio? ¿O acaso hay problemas genéticos que lo impiden? ¿O costumbres? Son algunas de las dudas que nos resuelve la gran Marian García, o lo que es lo mismo, Boticaria García, en su nuevo libro, Tu cerebro tiene hambre. Marian, vuelvo y buenos días.
¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días.
Nuevo libro, nueva visita de la Boticaria García. Y es un dilema eterno, ¿eh? Porque hay que ver las dietas, la pérdida de peso, menudo problema, menudo enfermedad, menudo negocio.
Y menudo estigma, ¿no? Y menuda frustración. La verdad es que hay unos cánones que están impuestos. Y fíjate, Cristina, la palabra obesidad realmente es una enfermedad. La OMS la clasifica como enfermedad. Pero si yo te digo diabetes, colesterol, hipertensión, tú no piensas en algo estético. Pero si te digo obesidad, sí. Y de hecho están trabajando los endocrinos, las sociedades científicas, por intentar incluso cambiarle el nombre a la palabra obesidad. Para hablar de disfunción metabólica, problemas en los adipocitos, algo que nos dé la idea de lo que ocurre, es un problema en el interior, no con el exterior, ¿no?
En el libro, que es interesantísimo, Tu cerebro tiene hambre, dices que el hambre tiene mil caras. ¿Qué tipos de hambre hay y cuál es el más peligroso?
El hambre es el hambre fisiológica, ¿no? El de las 2 de la tarde, que nos empieza a rugir el estómago, y nos ruge porque desde el estómago hay una hormona que se llama grelina, te ruge y te llega al cerebro y te dice, oye, Marian, come, que es la hora de comer, ¿no? Y a los 20 minutos, depende de cómo estés comiendo, desde el adipocito hay una hormona que se llama leptina que te dice, para, ya no comas más. Es decir, te regula, señal de que sí, señal de que no. Pero claro, esto es un mundo ideal. En el mundo que vivimos no es un mundo ideal, es un mundo lleno de estrés. Cuando hay estrés, el cortisol corre por tus venas y aparece el hambre emocional. ¿Qué ocurre con el cortisol? Hace que se segregue más grelina y menos leptina. O sea, más hambre y menos sensación de saciedad. Y encima te pide azúcar. Luego tenemos el hambre ambiental, porque estamos rodeados de estímulos.
Que si anuncios de cosas, que si dulces tutiplén, que si patatas y todo tipo de snacks.
Y vas por la calle y huele a panadería y tú quieres pan, no piensas en un recuerdo, la dopamina, ¿no? La dopamina que te dice, dame más, ¿no? Ese neurotransmisor del deseo, de la anticipación, del placer. Luego el hambre dragón can, ese le he puesto el nombre yo, pero
existe. El hambre dragón can.
Claro, como la montaña rusa de PortAventura. Comes algo que tiene hidratos de carbono, hay un pico de insulina y cuando cae, en esa caída, tu cuerpo quiere volver al equilibrio, quiere más azúcar. Entonces tú comes más. Se han hecho estudios y se ha visto que a las 3-4 horas la gente come más. Esto pueden ser unas 300 calorías más al día, que al cabo del año pueden ser unos 9 kilos por el hambre dragón can. Y luego el hambre hormonal. El hambre hormonal, al final, es cuando los adipocitos, que son las células grasas, yo las represento con emojis, con emoticonos, como con pelotitas que son así flexibles, y cuando hay muchas células grasas que están apretujadas entre sí, vamos a pensar una persona que tiene ahí su Michelin con las células apretadas, esa señal, el adipocito que manda la leptina de saciedad, si está apretujado y no le llega bien el oxígeno, la sangre, ¿no?, los capilares están apretujados, no está el adipocito para mandar señales bien de saciedad. Con lo cual, las personas que tienen obesidad están menos saciadas y tienen más hambre. Con lo cual, el problema además es que puedes hacer un repóquer de hambre y tener los cinco a la vez.
Jade, qué interesante y qué cosas tan novedosas. Claro, muchas veces se dice, bueno, el que quiera perder peso puede hacerlo. Todo es cuestión de fuerza de voluntad. Pero claro, ¿qué hay de cierto y de falso en esto?
La fuerza de voluntad es David contra Goliat. O sea, es como el Alcoyano con su moral ganó el Madrid una vez, pero el Madrid sigue ahí y el Alcoyano no. Tenemos ese problema de hambre cerebral, tenemos nuestra microbiota que está alterada, los músculos que los tenemos tristes, hechos polvo, la genética que has mencionado antes que afecta entre un 40 y un 70%. Pero por no ponernos dramáticos, porque realmente aquí hemos venido a ser optimistas, yo en el libro lo que ofrezco son herramientas, ¿no?, para gestionar las distintas pautas. Por ejemplo, con ese hambre emocional o con ese hambre ambiental vamos a buscar la dopamina en otras fuentes. Fuentes naturales, fuentes que no nos den calorías. Por ejemplo, las relaciones sociales, mirar a otra persona, hablar. O sea, tú estás estresado en el trabajo, le mandas un WhatsApp a alguien, te levantas, vas a saludar a otra persona, sales a la calle, tomar el sol, por ejemplo. Vamos, tomar el sol con protección, pero darte un paseo al aire libre ahora que hace buen tiempo. También, por ejemplo, escuchar música. Aprender algo, escuchar un podcast de tu programa que dices, ay, yo tenía pendiente escuchar un podcast de Cristina. Pues escuchar algo, te distraes como un bebé. Tu cerebro tiene hambre y tú lo distraes con otras estrategias. Y funciona.
Y funciona, efectivamente. Pero claro, se trata de un aprendizaje más psicológico que dietético.
Todo está unido. Yo al final planteo como el partenón de la salud, donde el frontón al final es la cabeza, pero luego están los pilares de la dieta. Porque si no comes bien y tienes la microbiota alterada, pues no vas a generar neurotransmisores suficientes para tener la cabeza en condiciones. O sea, todo está unido. Y luego tenemos el músculo, que es el gran olvidado, que no le hacemos ni caso. Y hoy sabemos que el ejercicio de fuerza, del que cada vez se habla más, es importante también a nivel cerebral. Se habla mucho que las personas mayores, ay, esta persona ya es mayor, se ha jubilado, que haga sudokus, que haga crucigramas. Pues se sabe que hacer ejercicios de fuerza genera unas moléculas que son protectoras, generan más neuronas y más memoria. O sea, son cosas, como dices, muy novedosas, a las que se hace poco caso y que con poquito, en realidad, poquitos esfuerzos cada día podemos hacer cosas.
¡Qué bonito! ¿Dietas sí o dietas no?
Dieta como la entendemos ahora, como la dieta del cachofa, la dieta de la piña, la dieta de la reina, la dieta de Brad Pitt, absolutamente no, porque el 90% de las dietas de este tipo fracasan en 6 meses o 9 meses. Dieta, como lo entendían los griegos, la palabra diaita, que viene del griego, significa estilo de vida. Y los griegos incluían alimentación, ejercicio físico, sexualidad, salud mental, todo, ¿no? Entonces, en esa concepción sí, porque lo necesitamos todo.
Claro. Últimamente se está poniendo de moda el uso de medicamentos contra la diabetes para la obesidad o para adelgazar. ¿Esto es conveniente?
Esto es un temazo y le dedico un apartado importante porque sobre esto sí que va a haber una revolución. Ya tenemos esos fármacos, esos famosos pinchazos, pero lo que viene, y yo lo explico, es... van a ser vía oral también, o sea, ya no va a hacer falta pincharse. Y además vienen otras moléculas que son más potentes todavía. Las que hay ahora en el mercado, se puede perder en torno a un 15% del peso, que está muy bien. Imagina una persona de 100 kilos que lleva estancada con peso y ejercicio y de repente pesa 85. Si lo acompaña con alimentación y con ejercicio, incorpora los hábitos, irá bien. En el fondo, estos fármacos lo que hacen es hackear el cerebro. Hemos dicho antes que el cerebro tenía hambre. Pues simulan esas hormonas de la saciedad que no tenemos. Claro, tú te lo pinchas, estás saciado, y mientras tienes el medicamento estás saciado. En cuanto dejas de tomarlo, vas a volver a tener hambre. De ahí esa, ¿no?, la importancia de los hábitos. ¿Cuáles son los que vienen? Unos con los que se va a poder perder hasta el 25% de peso, que esto es equivalente a una cirugía bariátrica. Fármacos sí, siempre con prescripción médica, siempre para personas con obesidad o con sobrepeso y otras patologías. Nunca para una persona que ahora en Navidad ha cogido 3-4 kilos y todavía no se los ha quitado de en medio y dice, me los quiero quitar, ¿no? Ahí no.
¿Y cuándo vienen esos fármacos que quitan el 25% del peso?
Bueno, pues algunos están en estudio en fase 4, pero los que tenemos ahora y podríamos adelantar que para mitad de año van a venir algunos de los más potentes, a lo mejor no de 25, pero entre 15 y 20 sí. Pero vamos, los que tenemos ya... El problema es que no hay un desabastecimiento, porque lo has dicho, son fármacos para la diabetes, que se vio que servían también para el sobrepeso y la obesidad. Hay algunos que son solo para la obesidad, pero los que son solo para la obesidad son más caros y no están financiados. Y esto es un drama, porque la obesidad no es una enfermedad de segunda y se está tratando como tal. Si no financiamos los fármacos para las personas con obesidad, no atajamos el problema. Y esa persona tiene un problema en sus adipocitos. O sea, no es que esté gorda, no es que sea fea. No, esto es otra cosa, la estética. Estamos hablando de que tiene un problema de inflamación, y de esto hablo mucho. ¿Qué es la inflamación? Que no es lo mismo que la hinchazón. ¿Qué son los radicales libres? ¿Por qué sufren tus tripas? Y esto lo necesitamos atajar, no con alimentos antiinflamatorios, que también, sino quitando la grasa.
Una última cosa, la genética, efectivamente. ¿Cuánto influye la genética en todo esto de la obesidad?
Pues mira, la respuesta es un poco abierta, porque la ciencia nos dice que entre el 40 y el 70%. Y eso es como te digo todo y no te digo nada, porque... Pero hay una cosa bonita, y es que la genética carga la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo, ¿no? O sea, no es una profecía autocumplida. Tú puedes tener unos genes que te predispongan a ganar más peso o acumular grasa en algunas zonas o a gastar menos energía que yo. A lo mejor yo tengo una predisposición a gastar más energía que tú. Eso está en nuestros genes, pero dependiendo de nuestros hábitos, incluso de los hábitos de nuestra madre, con los niños que están en el vientre materno, se puede, de alguna manera, que esos genes se expresen más o menos, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia, porque no podemos decir que los genes son los nuevos, me pesan mucho los huesos, ¿no? O sea, los genes importan. De hecho, hemos visto familias en las que un hermano y otro hermano comen lo mismo prácticamente y son muy diferentes, pero... tenemos herramientas para trabajar en eso.
Pues es Boticaria García, que ha estudiado a fondo esta cuestión del hambre, de la obesidad, de las dietas. El libro de Marian García se llama Tu cerebro tiene hambre. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.